¿Qué diferencia hay del día del Señor a un día en el cual se celebra a las madres? ¿Qué diferencia hay, verdad? Ayer una gran cantidad de mujeres acá, puntuales, pero hoy las veo llegar tarde. Yo le hago una pregunta, ¿usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Le agrada o no? ¿Y por qué llega tarde? Es lamentable ver a esposos que tienen a sus esposas que los hacen quedar mal. Hombres que son líderes, hombres que tienen llamado, hombres que tienen una relación con Dios, hombres que tienen un compromiso con el Señor, se desviven por orar, servir, trabajar, pero lamentablemente sus esposas no son ayudas idóneas en ese sentido, y eso es lamentable, y se los digo a ustedes. Así como hay mujeres consagradas, hay mujeres no consagradas. Así como hay hombres consagrados, hay hombres no consagrados. Y es triste, hermanos, porque nos desvivimos para las cosas de festejos, pero no para las cosas del Señor. La Biblia dice que debemos hacer la obra del Señor no con indolencia, amén. Y le invito a averiguar qué significa esa palabra indolencia. Pero es que hace frío, pero que mi cabeza, pero que mi cuerpo, pero que la movilidad. Pero cuando es festejo no hay ni el dolor de cabeza, ni la movilidad, ni el frío, ni nada, ¿no? Dios nos está llamando cada vez más a un compromiso mayor. Dios está ajustando las tuercas, apretando los tornillos, ajustando, y ese ajuste va a venir desde el liderazgo hacia toda la iglesia. Amén. Dios no hace acepción de personas. Dios no trata de una forma diferente al pueblo y al líder. Es más, al líder lo trata de una forma incluso más rigurosa, ¿sí? Más demandante, porque es líder. Porque es una persona que demuestra un ejemplo y demuestra o trata de imprimir en la mente de las personas un camino a seguir, un patrón a seguir, a imitar. Quiero que vaya la palabra de Dios al libro de Éxodo capítulo 33, versículo 12 en adelante. Éxodo capítulo 33, versículo 12 en adelante. Éxodo capítulo 33, versículo 12. Todo hay que hacerlo con excelencia, con diligencia, ¿sí? Velando para que todo salga bien. En esta iglesia, hermanos, yo no permito la falta de organización, no permito la falta de planificación, ni tampoco que las cosas se hagan de forma improvisada, ¿sí? Porque todo para Dios debe hacerse bien. Amén. Con excelencia, porque es para Él que estamos haciendo las cosas. Hace unos días atrás hablé acerca de entrar a Tierra Santa. Algunos no están entendiendo qué es Tierra Santa. Hemos hablado acerca de el llamado de Dios a Moisés a través de una zarza, y porque Moisés se acercó, que para ver qué era esto, dice la Biblia, por qué la zarza ardía y no se consumía, en ese avance, en esos pasos que dio Moisés para ver aquello, dice la Biblia que Dios le habló a través de la zarza. Amén. Eso nos dice, hermanos, que debemos acercarnos. Y cuando nos estamos acercando, Dios se dispone a hablar a nuestros corazones. Tierra Santa es un lugar donde ya no se tolera la carne. Amén. Diga conmigo, Dios no tolera la carne. No tolera, hermanos, no tolera, no le gusta la carne. La carne es esa vieja naturaleza. La carne es esa indolencia de la cual estoy hablando. La carne son esos criterios propios. Yo pensé. Me imaginé, no tolera Dios la carne. Por eso le dice a Moisés, saca las sandalias que llevas, quítate los calzados, porque el lugar donde estás es tierra santa. La gente que está en el liderazgo debe saber que está entrando a tierra santa. Es un lugar donde Dios descubre el pecado interior y Dios quiere sacarlo del corazón. Es un lugar donde no prevalece más ese sentido, ese pensamiento, donde nosotros constantemente defendemos nuestra postura, nuestra posición, y somos como Saúl. Queremos ser honrados delante de la gente. A Dios no le agrada, no le agradan las personas que todo el tiempo están pensando en recibir el reconocimiento y el aplauso. Tierra Santa es un lugar, hermanos, donde desaparece de nosotros ese pensamiento. Amén. Solo Dios debe ser glorificado y nuestra reputación ya no tiene que ser importante. Amén. Tierra Santa es un lugar donde somos libres de todo materialismo. Fíjese que desde el principio Dios estableció esta verdad en el corazón de Moisés. Moisés tenía que ser libre de una vez por todas de confiar en esa vieja naturaleza, ¿sí? Ese viejo hombre, porque eso a Dios no le agrada. Un poco más adelante, hermanos, después de los grandes y poderosos milagros que sucedieron en Egipto, cómo Dios sacó, ¿verdad?, con mano poderosa, dice, portentosa, y los llevó hacia el desierto, empezó para Moisés otro gran desafío. Diga conmigo, otro gran desafío. Un inmenso desafío. Y era guiar a 3 millones de personas para introducirlos a la tierra prometida. Amén. Ese era el llamado de Moisés. Esa era la tarea que Dios le había dado a este hombre. Y vamos a ver a través de esta enseñanza, en el capítulo 33, versículo 12, vamos a ver la conversación que Moisés tuvo con Dios. Y vamos a analizar cada una de las palabras, tanto de Moisés como de Dios, amén, porque también nosotros tenemos un llamado. Diga, tenemos un llamado, tenemos una tarea, tenemos un ministerio, amén. Cada uno, no solamente los que predican, no solamente los que sirven, sino como padres, como esposos, como líderes en la casa o en el trabajo, tenemos un llamado de Dios. Dice así la Escritura, versículo 12: y dijo Moisés a Jehová, mira, le dice, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. ¿Sí? Ese reclamo o eso que Moisés le hace notar al Señor se traduce en días y noches de oración de este siervo, consultando a Jehová quién irá con él. Amén. ¿Cuál será la ayuda que iba a tener Moisés? Y le dice, se lo dice al Señor: tú me has dicho que saque a este pueblo y me has llamado, y hemos visto tu mano poderosa, pero aún no me has declarado quién irá conmigo en esta gran tarea, en esta gran responsabilidad y difícil empresa. Le dice así: sin embargo, tú dices, sin embargo, le dice, ¿verdad? Tú dices, yo te he conocido por tu nombre. En otras palabras, la traducción en una Biblia un poco más simple, más sencilla, es: tú confías en mí. Moisés le está diciendo a Dios: tú me has declarado que confías en mí y que he hallado gracia en tus ojos. En otras palabras, que soy una persona digna de confianza. Amén. Y que tu favor estará conmigo. Por eso he hallado gracia en tus ojos. Ahora pues, le dice, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. Amén. cada una de las frases son importantes, hermanos, en estos versículos, en esta historia que estamos narrando. Le dice: si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y Dios dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Fíjese la gran e inmensa petición que Moisés le está haciendo al Señor. Amén. Solamente vamos a reconocer que tú estás con nosotros cuando este pueblo sea reconocido y diferente a todas las naciones de la tierra. En eso conoceremos que tu presencia está con nosotros. Aquí Dios le responde y le dice: esto también voy a hacer. Esto que me has dicho también lo voy a realizar. Versículo 17. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. 18 le dice: él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. ¿Cuántas peticiones ya hay hasta aquí? Tres peticiones. Amén. Tres peticiones. Y una más fuerte que la otra. Amén. Una más elevada que la otra. Más profunda. El 19 dice: y le respondió Dios: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente para con el que seré clemente. 20. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la peña. Amén. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. En otras palabras, no le iba a permitir ver más allá de lo que Moisés podía resistir. Amén. Amén. Dios simplemente nos mostrará aquello hasta donde nosotros podamos resistir, ver o percibir. Después, pero apartaré mi mano, dice, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora vayamos al capítulo 34, empecemos desde el verso 1, porque esta parte también es importante, que más adelante en el mensaje entenderemos por qué hemos leído estos versos. Si no, la historia sería incompleta. Le dice así: y Jehová dijo a Moisés, estamos allí, alístate o alízate dos tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte Sinaí. Amén. Más adelante vamos a ver y vamos a recordar un poco la historia, cómo es que Moisés había quebrado estas tablas. ¿En qué escenario? ¿Por qué se indignó? Porque aquí por segunda vez Dios lo está llamando a subir. Amén. Por eso le dice: como las primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte del Sinaí. Aquí debemos ver también, hermanos, que había un día de diferencia. Amén. Dios le estaba diciendo: prepárate para mañana. ¿Sí? Prepárate para mañana. Vamos a ver lo que pasó toda esa noche en el corazón de Moisés antes de tener un encuentro con Dios. ¿sí? No era con un ser divino simplemente, sino con Dios, el creador de todas las cosas. Un simple mortal iba a ver a Dios, amén, e iba a conversar, y Dios le iba a declarar no solamente las tablas de la ley por segunda vez, sino que le iba a mostrar su gloria. Muy bien, dice el versículo 3: no suba nadie contigo, ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó dos tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las dos tablas de piedra. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero añade, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, dice la Biblia, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Amén. ¿Por qué adoró? Porque su petición había sido respondida. Amén. Todo lo que exigió se le otorgó. Qué precioso escenario, hermanos, que nos da a nosotros esperanza, que produce en nosotros un anhelo por repetir esta misma historia, que nos desafía, amén, porque Moisés era mortal como cualquiera de nosotros, ¿sí? Dile al que está a tu lado, Moisés era como tú, no había nada de diferente en él. Sin embargo, Dios descendió para hablar con este hombre. Bien, hay muchos pasajes de la historia de la Biblia que son muy edificantes y que es importante para nosotros leer a menudo y reflexionar también profundamente en esos pasajes. Dios había llamado a Moisés para ser un líder e instructor de su pueblo en un gran y poderoso movimiento. Eso es lo primero que podemos ver en esta historia. Moisés debía supervisar y guiar al pueblo de Dios de Egipto hasta Canaán. En el primer verso de este pasaje, Moisés reconoce claramente que Dios le había escogido a él para este gran trabajo. Amén. Porque le dice: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo. Moisés aceptó el llamado de Dios. Amén. Era consciente del llamado de Dios y de la gran responsabilidad que recaía sobre él. Pero Moisés entiende muy bien que Dios no lo había llamado para llevar a cabo este trabajo en sus propias fuerzas, sino que esta tarea estaba diseñada para apoyarse en la ayuda de Dios. Amén. Eso es lo que Moisés reconoce. Y parece ser, hermanos, que Moisés había pensado mucho acerca de este asunto, sobre todo en este punto. ¿Cuál? ¿Quién le iba a ayudar? Amén. ¿Quién iba a ser su compañero en esta tarea? Moisés había orado a menudo sobre esto. Le pidió a Dios a quién escogería para ayudarlo en esta gran tarea. Él vio que la obra era gigantesca. ¿Por qué? Porque Moisés conocía el desierto. Usted sabía que 40 años ya estaba allá, ¿verdad? Después de que huyó de Egipto, Moisés se va al desierto para guardar su vida. Ahí conoce a su esposa, a su suegro, y su tarea era pastor de ovejas. Él conocía el desierto, él conocía los peligros, amén. Él conocía el calor, el agotamiento, el cansancio. Él conocía las fieras de ese lugar. Por lo tanto, todo eso estaba en su mente presionándole. ¿A qué? A que buscase ayuda, a que insistiera en el compromiso de Dios para estar con él. Amén. Porque más adelante vemos que
La persona que él quería que lo acompañara en esta tarea no era otro mortal, sino la misma presencia de Dios. Amén.
Vayamos al verso 13, capítulo 3, verso 33, verso 13. Estos eran 3 millones de hombres, hermanos, entre mujeres y niños. Más bien 3 millones de personas, eran toda una nación. Imagínese usted estar en los calzados de Moisés, que Dios lo haya llamado para guiar a 3 millones de personas e introducirlos a la tierra prometida. No solamente era liberarlos, amén, y dejarlos en el desierto y abandonarlos, no. Él era como un padre, amén, como el padre de una nación que debía proveer seguridad, alimento. Él era la defensa de toda esta nación. Era los ojos de todo este pueblo. Por eso dice en el verso 13, ahora pues yo te ruego que si he hallado gracia ante tus ojos, que me muestres ahora tu camino. En otras palabras, revélame todo el plan. Amén. Amén. Quiero conocer los detalles de esta gran tarea que tú me estás asignando. ¿Para qué? Para que te conozca. ¿Por qué le está diciendo, revélame tu camino para que te conozca? Porque Moisés sabía que en la medida que el carácter de Dios se revelara a este hombre, su fe iba a crecer. Amén. Su esperanza iba a ser firme. Sus convicciones iban a ser inamovibles. Su sabiduría iba a estar al nivel de guiar a todo un pueblo. Por eso le dice, muéstrame ahora tu camino para que te conozca. ¿Cuántos entienden que la responsabilidad que Dios les ha dado a ustedes es grande? ¿Cuántos entienden eso? ¿Cuántos asumen eso? Hermano, la obra de Dios no es cualquier empresa. Amén. No es cualquier negocio, cualquier comercio, cualquier actividad. La obra de Dios tiene implicaciones eternas. Amén. Tiene implicaciones eternas. Todo lo que nosotros hacemos en esta tierra perecerá. El día de mañana todo desaparecerá. Lo único que pasará a la prueba de fuego son aquellas cosas que hemos hecho pensando en lo eterno, en lo imperecedero. Amén. La obra de Dios tiene esa particularidad. Note aquí que esto fue después, cuando esta conversación se realiza después de que Moisés se había reunido con Dios varias veces ya. Ya había recibido la ley en el monte Sinaí, la primera vez que subió y ayunó 40 días y 40 noches. Recibió la ley de la propia mano de Dios y había visto a Dios en una zarza ardiente. Amén. Por lo tanto, Moisés no estaba empezando su relación con el Señor. No era un nuevito. No era un recién convertido. Moisés, podría decirse, era un hombre maduro, amén, conocedor de la revelación de Dios. Es más, ningún ser en este mundo ha conocido más de la presencia de Dios que Moisés. A él se le reveló cosas que no se le reveló a hombre alguno. Moisés conocía mucho a Dios. Eso recuérdelo bien, Moisés conocía mucho a Dios. Sin embargo, aún con todo ese conocimiento, Moisés sentía que necesitaba saber mucho más. ¿Cuántos reconocen que necesitan saber mucho más? Estamos en el camino de Moisés, amén. Reconocemos nuestras debilidades, nuestras incapacidades. Sabía muy poco de Dios para estar calificado para esta gran obra de guiar a su pueblo a través de un gran desierto y peor, sin caminos. Ahora pues Moisés hace su petición de ayuda para este trabajo y pide la aceptación de Dios mismo para este título, para este oficio. Mediante una petición simple pero profunda, le dice, muéstrame tu camino
quiero conocerte más. Y le dice, por cuanto me has llamado y hallado gracia ahora, muéstrame tu camino. Quiero saber más de ti, le estaba diciendo Moisés al Señor. Como cualquier siervo de nosotros, amén, como cualquier líder de nosotros. Y hermanos, aquí no podemos sino ser impactados con la sencillez del corazón de Moisés. Estaba conversando con Dios y le descubre toda su alma, amén, como cualquier persona hace con su amigo. Ya no había por qué ir con rodeos, no había por qué encubrir nada. Moisés se desnuda delante de Dios y le descubre todo su corazón y le dice, Señor, reconozco que soy una persona que no tengo mucha sabiduría, no tengo tantos talentos, la tarea es peligrosa, es un compromiso demasiado elevado, necesito que tú me muestres tu camino. ¿Cuántos le han pedido al Señor dirección para tomar alguna decisión? Consejo. Hemos reconocido, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti se vuelven nuestros ojos. Porque dice tu palabra, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Moisés sabía esto y entendía esto y le descubre toda su alma. Él está profundamente impresionado con la importancia de conocer más de Dios. Y siente profundamente que sin este conocimiento no puede persuadir a la gente a enfrentar los peligros de aquel grande e inmenso desierto. No solamente que él se sentía incapaz, sino que ya calculó, vio en visión que el pueblo le iba a exigir la altura de ese llamado. Amén. Le iba a exigir toda la sabiduría para poder seguirle, para confiar en él. Y de hecho, hermanos, en muchas oportunidades el pueblo reclamó esto, ¿verdad? Reclamó esto, ¿en qué sentido? Querían escoger otro líder. Para esto nos sacó Moisés. Siempre esa era la frase de estos israelitas, de estos judíos. Para morir en el desierto, no puede ser uno de nosotros alguien más calificado para llevarnos a la tierra prometida. Siempre ponían en tela de juicio el liderazgo de este varón. Y todo eso Moisés ya lo había anticipado. Amén. Por eso le dice al Señor, muéstrame tu camino y muéstrame tu corazón. Él sintió la presión de sus propias responsabilidades y se volvió confiadamente a Dios. Esa es la razón de su simple estado de corazón. Por lo tanto, abriendo su corazón ante el Señor, le recuerda que a pesar de que lo había llamado, Dios no le había declarado aún que su presencia iría con él. El Señor, en esta parte de la conversación, parece admitir, hermanos, la plena importancia del reclamo de Moisés. Y esto es algo maravilloso, véalo. Aquí está Dios, amén, condescendiente al hablar con un simple mortal. ¿Qué es condescendencia? Es empatía también. Es ponerse en la situación de la persona, amén, en los zapatos de la persona. Así que podemos ver aquí la perfección del carácter de Dios, su gran bondad, hermanos. Su gran bondad y amor al descender para hablar con este hombre y para mostrarle el camino que él estaba necesitando ver. Eso es algo maravilloso. Moisés habla y luego se escucha esta respuesta de Dios. Dios había oído el reclamo y siente todo el peso de las consideraciones que Moisés presenta. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta de Dios es esta: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Amén. Le dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Es como si Moisés preguntara, ¿quién irá conmigo? Y Dios le responde, yo iré contigo. Mi presencia te guiará, le estaba diciendo, no estarás solo, no tendrás por qué temer. ¿Cuán llena de bondad, hermanos, amor y empatía es esta respuesta? Si usted quiere saber quién irá con usted en esa gran tarea que Dios le ha asignado, la respuesta es la misma. Amén. Su presencia irá contigo. Dile al que está a tu lado, su presencia te ayudará. ¿Por qué Dios nos está trayendo este mensaje? He sentido en mi corazón una gran frustración por parte de algunos varones de esta iglesia. Porque no es que el pastor no tiene ojos para ver o es insensible a lo que las familias sienten, ¿sí? O las parejas sienten. He podido ver, hermanos, como con un tono de frustración y hasta de resignación, he podido escuchar algunas palabras de: pastor, no sé qué voy a hacer. O pastor, no logro ver el cambio en mi familia. No logro ver el cambio en mi esposa. Antes, hermanos, era todo al revés, ¿sí o no? Por lo general, la esposa viene y dice: pastor, estoy orando por mi marido, pero no cambia. Estoy orando por mi familia, pero no tiene interés de las cosas de Dios. Pero últimamente estoy viendo las cosas a la inversa. Son los esposos los que están buscando a Dios, están consagrándose a Dios, están orando más, y ellos son los que declaran estas palabras. Y yo mismo puedo verlo, lo puedo percibir en la congregación. Y es por eso que Dios está trayendo este mensaje al corazón de esos varones, amén, de esos hombres que han dispuesto su corazón a dedicarse a las cosas de Dios. Y les dice esta palabra, y les da esta palabra: no tengas temor, mi presencia irá contigo. Amén. Yo te ayudaré. Yo te fortaleceré. Yo te ungiré. Porque cuando Dios unge, Dios no se equivoca. Cuando Dios llama, Dios no se equivoca. Cuando Dios nos muestra aquello que debemos hacer y el éxito que vamos a alcanzar, Dios no se equivoca. Pero en la medida en que el hombre de Dios recurra a Dios y se postre como Moisés y se desespere por ver su gloria, en esa medida vendrá la respuesta. Amén. No es automático. Aquí los hombres están siendo llamados a tener la misma medida de espiritualidad que este hombre. El mismo corazón y la misma sencillez. Porque Moisés no tiene razón para encubrir su necesidad. Amén. Fue abierto delante de Dios. Señor, le dice, tú me has dado una gran responsabilidad. Esta es una gran tarea. Pero no me has dicho quién irá conmigo. Y Dios le dice, mi presencia irá contigo. Y algo más, yo te daré descanso. En otras palabras, no tendrás noches de desesperación. Amén. Las noches de desesperación quedarán atrás, hermanos. Esas noches de llanto, de frustración y hasta de resignación. Qué terrible es la resignación, ¿no? Qué triste es ver a un hombre resignado. ¿Qué es la resignación? Es finalmente la aceptación de algo que uno considera un fracaso. Amén. Hemos fracasado, no hemos podido. No se ha dado, como decimos. Y son personas que sufren. Yo sé cómo sufren. Porque no es que uno no quiere. Uno quiere, pero se siente imposibilitado. Amén. Uno quiere correr, pero se siente amarrado. Uno quiere avanzar, pero no ve la ayuda ni el apoyo. Moisés era un hombre el más manso de toda la tierra, pero también era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, que en un momento se desesperó porque no lograba ver un cambio radical en el pueblo. Amén. Con tantas señales, tantas maravillas, este pueblo debería ser un pueblo santo, consagrado, dirigente. Pero no lo era, era un pueblo rebelde, obstinado, duro de corazón, insensato. Solamente por la gracia de Dios, solamente por la gracia de Dios, Moisés tuvo tanta paciencia con este pueblo. Dios le dice: yo te daré descanso, Moisés. ¿Cómo llenó de consuelo a Moisés estas palabras, hermanos? El tener la seguridad de la gloriosa presencia de Dios era una dulce promesa. Yo te daré descanso. Amén. Ahora escuche la hermosa respuesta de Moisés. Aquí tenemos otra muestra de su gran sencillez de carácter. Él está tan profundamente sensible de sus propias deficiencias que sabe y siente que no puede ir sin Dios. Le dice: si tu presencia, fíjese, Dios ya le está diciendo: mi presencia irá contigo. Pero él nuevamente trae la conversación sobre la mesa, ¿ven? Y le dice: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Ahí está Moisés reconociendo plenamente su dependencia en Dios. No quería dar un paso sin Dios a su lado. Estaba reconociendo su perfecta incapacidad de éxito a menos que Dios esté con él. ¿Qué puede ser, hermanos, más sorprendente que esta perfección de carácter por parte de Moisés y por parte de Dios? Por parte de Moisés se ve la sencillez más perfecta y la dependencia más perfecta. Por eso dice la Biblia que él era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Y qué significa la mansedumbre? Significa una perfecta sumisión a la voluntad de Dios. Perfecta obediencia a todas sus palabras. Amén. Eso es mansedumbre. No solamente tiene que ver con un carácter refrenado, sino con una absoluta dependencia de Dios. Por eso Jesús resaltó esas dos virtudes en su propia vida y les dice: sed mansos y humildes como yo lo soy, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. La mansedumbre, hermanos, es perfecta dependencia de Dios. Y por parte de Dios se puede ver la perfección de su carácter al ver su asombrosa bondad y condescendencia para otorgarle a este hombre toda la ayuda que estaba requiriendo. Amén. Esa es la gran bondad de Dios y su condescendencia infinita, hermanos. El ser más poderoso del universo inclinándose para escuchar la voz de un simple mortal y poder darle lo que estaba pidiendo. Pero examinemos algo más. ¿Qué curso siguió Moisés después de esta conversación? Cuando Dios le había dado la promesa: mi presencia irá contigo, nosotros nos preguntamos: ¿por qué no conformarse ya con todo eso? Amén. Cualquiera de nosotros estuviese ya conforme. Bueno, he logrado mi más grande petición. Amén. Es como ir al presidente con una petición, con una solicitud, y que nos haya otorgado lo que hayamos querido. Uno podría decir: esto es lo máximo, ningún hombre sobre la tierra ha conseguido lo que yo he conseguido. Con esto tendría que estar contento para toda la vida. Pero ¿qué pasó con Moisés? ¿Qué más hizo? ¿En qué insistió? ¿Cuál fue su súplica más profunda? La respuesta, hermanos, se encuentra en los siguientes versículos, al poder ver y examinar el estado ansioso del corazón de Moisés. Moisés estaba en un estado intensamente ansioso. Amén. Como cuando alguien está por emprender una empresa, ¿sí? Como cuando alguien está por dejar el país y empezar un trabajo en el exterior. Como cuando alguien está por casarse. El corazón de Moisés estaba sobrecargado por la gran responsabilidad, y eso es porque había visto una gran visión. Amén. Yo empecé a considerar mi llamado. ¿Cuántos están considerando su llamado? ¿Y cuántos están entendiendo que es una gran responsabilidad? Eso le había abrumado a Moisés, le había quitado el sueño. Amén. Él no podía pensar en otra cosa sino en poder introducir a 3 millones de personas. ¿Qué haría usted con 3 millones de personas? A usted se le iría el hambre, ¿sí o no? Se le iría el sueño. Algunos incluso sufrirían de los nervios. Porque eso es lo que pasa cuando alguien está sumamente ansioso. Amén. De ahí viene pues la depresión y de ahí viene también la enfermedad en el sistema nervioso. Ahí empieza a fallar la vista, empieza a fallar el oído, empieza a fallar incluso el movimiento, porque todo, hermano, es controlado por el sistema nervioso. Amén. De ahí muchas personas adquieren enfermedades crónicas, terribles. Por eso hay que controlarse bien. Amén. Por eso hay que aferrarse a Dios, porque es el único que nos puede dar paz en momentos difíciles. Hay tanta gente que se ha sumergido en la depresión, que ha sido la base para cualquier adicción, ¿sí? La gente bebe porque está deprimida, no solamente porque está feliz. La gente consume drogas porque está deprimida, no porque simplemente quiere experimentar algo. Moisés estaba en un estado ansioso. Aquí podemos descubrir, hermanos, cuán perfecto era el corazón de este hombre y cuán natural, amén, cuán humano era, porque él estaba un poco desesperado. Vayamos al versículo 16. Moisés a estas alturas no podía soportar pensar en ir adelante sin Dios, sin la presencia de Dios. Por lo cual solicita lo siguiente, versículo 16, dice: ¿en qué se sabrá que yo y tu pueblo hemos hallado gracia delante de ti? Claramente Moisés había mirado a fondo este asunto. No dijo esto sin pensar. No fue una observación apresurada, amén, ni fue hecha sin una buena razón. De hecho, Moisés estaba en un estado de ánimo particularmente concentrado y pensativo y hasta ansioso. Vio que era infinitamente necesario por el bien de Israel. Por eso vemos la perfección de su carácter. Él no estaba pensando en sí mismo, él estaba pensando en el bienestar de todo un pueblo. En el bienestar de todo un pueblo. Por eso Moisés viene a ser como el presidente de una nación. Amén. Era el rey en Jerusalén. Era rey de toda esta nación. Era un estadista. Aparte, era el promulgador de la ley y el administrador de la ley. Y aparte era sacerdote y aparte era intercesor. Estos cuatro oficios estaban en la vida de Moisés, ¿saben? Por eso es figura de Cristo. Moisés era como Cristo en el Antiguo Testamento, el libertador, pero también el preservador de la vida, como es Cristo. Moisés vio que era infinitamente necesario por el bien de Israel y para la gloria de Dios que esta nación debía destacarse ante todas las naciones de la tierra como un pueblo distinto. No porque quería riquezas, ¿amén? Eso es algo que los predicadores de la prosperidad nos quieren hacer creer todo el tiempo, ¿sí? Que la bendición es riqueza, riqueza, riqueza y riqueza. No es plata ni oro. Moisés estaba pidiendo que la presencia de Dios vaya con ellos por el bienestar moral de Israel, amén, porque ahí está la base de la felicidad, sí, en el bienestar moral. Y también para que su propio nombre sea glorificado encima de todas las naciones, amén. Por eso la petición de Moisés es respondida. Y aquí puede anotar esto: todas nuestras peticiones serán respondidas si la intención es ver el nombre de Dios glorificado. Amén. Todas nuestras peticiones serán respondidas si la intención profunda de nuestro corazón es por el bien de nuestros prójimos. ¿Han entendido? De aquí pues, hermanos, que Moisés presiona. ¿Cómo puede esto manifestarse a menos que tú estés con nosotros? Le está diciendo a Dios. ¿Puede cualquier cosa manifestarlo? ¿Puede alguien hacerlo? No, Dios mismo debe estar con nosotros, sosteniéndonos en medio de todas nuestras pruebas, guiándonos en todos nuestros caminos, liberándonos de todos nuestros enemigos. De lo contrario, no seremos conocidos como el pueblo de Dios. Solamente vamos a ser conocidos como un pueblo, amén, pero no el pueblo de Dios. Cuando alguien reconoce que tú eres pueblo de Dios, ¿cuándo? Cuando la presencia de Dios está a tu lado, protegiéndote, proveyéndote, ayudándote, guiándote, preservándote en esa salvación que te ha dado. Amén. En eso somos conocidos, que somos pueblo de Dios. ¿Cuán perfectamente razonables son estos puntos de vista en este caso? Y el estado de la mente de Moisés como resultado de esos pensamientos. Hermanos amados, la mente de Moisés estaba llena de estos pensamientos. ¿Qué pasará si no logro llegar? Amén. ¿Qué pasará si el pueblo se desenfrena? ¿Qué pasará si enfrento una oposición? ¿Qué pasará? La mente de Moisés estaba continuamente siendo influenciada por estos pensamientos, que eran completamente naturales. Amén. Para alguien que es responsable. Dios parece haber sentido toda la fuerza de cada palabra que dijo Moisés. De hecho, hermanos, ningún ser en el mundo está tan influido por consideraciones de importancia real como Dios lo está. ¿Qué quiero decir con esto? Diga conmigo: Dios es infinitamente razonable. Nosotros somos razonables, amén. Y Dios es infinitamente razonable. Por lo tanto, si tu petición, si lo que quieres hacer está basada en una consideración razonable, Dios es infinitamente más correcto que tú. Por lo tanto, Él es el primero que está influenciado por esa razón. Amén. Si hay algo que para nosotros es razonable y para Dios también es razonable, Él está más influenciado que nosotros, porque Él es un Dios que actúa en base a la razón. Es un Dios inteligente. Amén. Toda la sabiduría está en Él. Entonces, si tú consideras algo como muy importante, ¿cuánto más Dios? Porque para Él es infinitamente importante. ¿Me están entendiendo? ¿Cuáles son nuestras peticiones? Señor, provee para mi casa. Mira la situación de mis hijos. Necesitan alimento. ¿Crees que Dios no te va a responder? Él es infinitamente razonable. Amén. Y es padre, y es amoroso. Y busca el bienestar de tus hijos. Por eso Él está más influenciado que tú. Y por eso Él está más comprometido que tú, incluso a otorgar lo que tú estás pidiendo. Porque no es egoísta. Amén. No es un ser descuidado. Fíjense cuán razonable es Dios. Y aquí quiero contarles un pequeño testimonio. La simple petición de un niño para Él es infinitamente importante. ¿Cuántos han sido bendecidos por la respuesta de Dios a sus necesidades? Incluso necesidades que hoy podríamos considerar pequeñas, amén, comparado con la gran empresa de Dios, ¿sí o no? Yo recuerdo en una ocasión, allá en Tilata, no sé si conocen, el Alto de La Paz, entre La Ceja y Viaches, ¿no? Un lugar que hace un tiempo, hermanos, hace unos años, era el fin del mundo para nosotros. Pero bueno, la política del gobierno era otorgar tierras, ¿sí?, y lugares para construir casas, para urbanizar, y a quienes utilizaban, a los del magisterio, ¿no? A los profesores los destinaban allá, en la punta del cerro. Ahí levantaban una escuelita y ahí urbanizaban el lugar. Amén. Lo empezaban a poblar. Así era Tilata en aquel tiempo. De nuevos horizontes más al fondo. Bueno, en ese lugar vivíamos cuando todavía éramos chicos. 8, 9 años. No sé hasta qué edad vivimos allí. No era mucho tiempo tampoco. Pero le cuento que había llegado mi cumpleaños, ¿sí? Y mi padre me había regalado un lindo reloj. Yo estaba feliz y estaba presumiendo, ¿no?, de mi reloj. Y jugando ahí con los chicos del barrio. Y bueno, una vez jugamos algo un poquito peligroso, ¿sí? Teníamos que correr y dos chicos más grandes nos agarraban, ¿no? Metíamos la cabeza y nos daban la vuelta. Y caíamos parados. Yo recuerdo que corría con toda mi velocidad, ¿no? Corría así y los otros apenas y me botaron, pues. Yo di la vuelta en el cielo y caí de panza. Lo único que recuerdo es nada más. Me había desmayado. Y después me llevaron a un río donde habían jocollos de agua sucia, turbia, y me estaban haciendo reaccionar. Y el Fer estaba ahí, mi hermano Fernando, mirándome, éramos niños, ¿no? Y después de que reaccioné, claro, al principio viene el susto, pero después la risa, ¿no? Y yo estaba pálido, blanco estaba. Bueno, se me había perdido el reloj, no sé en qué momento, tal vez cuando me botaron, ¿no? Saltó el reloj más. Y recuerdo que ya se hizo tarde, empezó a oscurecer, y bueno, volvamos a la casa, ¿no? Porque siempre teníamos un límite de tiempo, de permiso. Y al volver a la casa, yo estaba llegando y busqué mi reloj y no había mi reloj. Y le dije a mi hermano, voy a ir a buscar el reloj. Porque yo sabía en mi mente, mi papá me va a matar si no llego con el reloj. Era su regalo. Y me fui a buscar el reloj. Y caminé por aquí, por allá y no lo encontré por ninguna parte. Yo estaba de miedo. Y recuerdo que yo lloraba y le decía a Dios, Señor, ayúdame por favor. Tú sabes que me va a ir mal y me van a castigar y me van a pegar y ayúdame. Y buscaba y buscaba y no lo encontraba. Finalmente dije, me van a pegar más si no llego a mi casa. Así que me fui. Y cuando llego a mi casa, mi papá me dice, mira, tan descuidado eres, tu amigo ha traído tu reloj. Yo ahí me convertí, hermanos, y le dije, no sabía cómo agradecerle al Señor. Para mí esa respuesta era demasiado sobrenatural. A esa edad yo decía, qué increíble, Dios me ha oído, Dios me ha oído, Dios me ha oído. A partir de ahí empecé a entender. Y bueno, a estas alturas entiendo que toda petición, aunque sea pequeña, amén, porque puedo considerar que esa petición era pequeña, ¿sí? No es como la petición de una sanidad física, no es como la petición para la conversión de una persona, no es como una petición para un milagro financiero, era una simple petición de un simple reloj, amén. Pero para Dios era importante, porque para mí era importante, para mi padre era importante. Dios es así, condescendiente, que nadie se sienta lejos de la misericordia de Dios. Amén. Su bondad llega, hermanos, hasta escuchar las peticiones de los más inocentes, de los más pequeños. Aquí también puedo recordar otro testimonio. Este testimonio ya es un poquito, o esta petición es un poco más grande. Recuerdo cómo vivíamos en la calle, esta avenida por donde hay un mercado que llega a La Pampa, ¿cómo se llama? La República. Y llegamos ahí porque rápidamente salimos de una casa sin mucho tiempo para buscar un departamento, y bueno, la referencia y el lugar más barato era en la República, ¿sí? Y era un cuartito, ¿verdad? Era un cuartito con una cocineta, porque ni siquiera era cocina, era una cocineta y su bañito. Y nos fuimos a vivir allí, la pastorita, mis hermanos y yo. Mi hermano Pepe, sí, mi hermano Fernando todavía estaba en Argentina. Y recuerdo cómo orábamos, y la pastora oraba, y orábamos a Dios para poder salir de ese lugar, porque se había entrado el ladrón. Todavía habían pisos a medio construir y detrás de nuestra casa había un lugar donde los cleferos entraban a vivir, si era como su hotel. Trabajaban de día y se iban a dormir allí. Y todavía nosotros estábamos temerosos. Y una noche se entró uno con un cuchillo así. Y yo quería ir al baño y me acerco a la puerta y lo veo a él, ¿no? Así, caminando despacio con su cuchillo. Yo me quedé petrificado ahí. Yo lo estaba mirando, él no podía mirarme, pero yo sí. Y se estaba acercando cuando al frente de nosotros, en el mismo lugar, habían estudiantes, ¿sí?, en otros cuartitos. Y sale uno de ellos con un revólver. El clefero quería arañar las paredes. Y le apuntó, y el otro estaba ahí esperando recibir. Y finalmente salimos todos y él nos dice: ayúdenme. Sacamos una soga, lo amarramos al clefero, ¿sí?, de pies y manos, así como en película. Estaba amarrado el pobre. Y voy a llamar a la policía, y llama a la policía y todo sucede. Bueno, Dios nos libró. Pero a partir de ahí dijimos: Señor, sácanos de este lugar. Tiene que haber otro lugar para nosotros. Y orábamos y orábamos, y la pastorita oraba y hasta por radio oraba. Y vino una persona, amiga suya, que le había escuchado por radio hace años y la había estado buscando hace años para poder ser agradecida por las oraciones de la pastora, que gracias a sus oraciones, un joven que le iban a amputar la pierna en un accidente, no le amputaron la pierna, porque se sanó milagrosamente. Ya estaba a punto de perder la pierna por la gangrena que le había aparecido. Pero la pastora oró por radio fervientemente y el milagro ocurrió. Varios milagros ocurrieron a través de esa radio. Y esta persona después le contacta a mi mamá. Y le dice: tanto tiempo te he estado buscando. ¿Qué necesitas? Quiero ayudarte en lo que necesitas. Y mi mamá le dijo: queremos otro cuarto. Queremos vivir en otra parte. Y sabe, a partir de ahí, no sé si por 3 o 4 años, por 6 años esta persona estuvo sosteniéndonos en los alquileres. 6 años, hermanos, ¿sí? No sé si nos daba $400, era esa cantidad. Después nosotros pensamos y dijimos: bueno, con $400 no vamos a simplemente vivir. Viviremos en un lugar más barato y tendremos programas de radio y televisión. Y fue así que tuvimos programas de radio y televisión. Amén. Por 6 años. Un gran milagro. Amén. Porque Dios es nuestro Padre. Y nuestras oraciones son importantes para Él. En otra oportunidad estaba la pastora esperando que llegase la misma persona. Y yo recuerdo que estábamos allá en el kilómetro 3 hacia Quillacollo, viviendo en un departamento, y yo a veces no creía las cosas que mi mamá esperaba, sinceramente le hablo, ¿sí? Yo decía: desde Estados Unidos, que llegue, que nos visite, ¿no? Un poco incrédulo. Y la pastorita mirando, yo nunca me voy a olvidar de ese cuadro, ¿sí? Estaba así mirando la ventana, ¿no?, viendo los trufis llegar, y si alguien se bajaba para venir, le miraba la tele, ¿no? Y cuando después le miro, y ella: ya llegó, dice. Con una fe inquebrantable, ¿no?, inamovible, una confianza tan sencilla y absoluta en Dios. Esas cosas, hermanos, han fortalecido mi fe, amén. Hoy en día puedo decir que soy un hombre de fe gracias a los ejemplos de vida que pude ver, que pude experimentar. Volvamos a esta preciosa historia. Vayamos al capítulo 20 de Éxodo, verso 18. Incluso después de que Moisés se asegura que la presencia de Dios iba a ir con él, le pide algo más, hermano. Y le dice: te ruego que me muestres ahora tu gloria. La pregunta es esta: ¿por qué Moisés hace esa solicitud? Mire lo que había pasado ya antes. Dios se había mostrado gloriosamente en el monte Sinaí a Moisés. Incluso el pueblo, dice, temblaba y no se atrevían a escuchar más aquella temible voz. Éxodo 20, verso 18. Moisés había bajado de ese terrible monte, su rostro resplandecía de la gloria del encuentro que había tenido con Dios. Gran parte de esa terrible majestad del Señor de los ejércitos había visto Moisés. Sin embargo, ahora se atreve a sacar aún más, amén, y a pedir aún mucho más. Puesto que Dios bondadosamente le permite acercarse, él se aventura a soltar esta última petición. Le dice: déjame ver tu gloria, muéstrame tu rostro, es decir, revélame tu corazón. Hermanos amados, lo que una solicitud de esta naturaleza debe haber sido para este simple mortal. Amén. Decirle a Dios: muéstrame tu rostro. Quiero ver tu gloria. Quiero conocer tu corazón. ¿Qué respuesta le dio el Señor? ¿Qué le dijo a Moisés? Le dijo: ten cuidado, Moisés, piensa en lo que pides. No. ¿O estás pidiendo demasiado? No. Sino más bien fue al contrario. Dios le respondió así: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Cuán infinitamente, una vez más, cuán condescendiente es Dios, amén, con simples personas como nosotros? El nombre de Dios aquí debe entenderse como su carácter, ya que todos sus nombres eran originalmente significativos y cada uno expresa algún atributo principal de su carácter. No podrás ver mi rostro, le dice. No podrás soportar la vista de mi gloria maravillosa, porque ningún hombre puede verme en ese sentido. Pero todo lo que Moisés podía soportar, Dios se lo mostró. Amén. Y aquí quiero imprimir esta verdad en tu corazón. Todo lo que humanamente podamos percibir de la gloria de Dios, Él nos lo mostrará. Amén. Todo lo que humanamente podamos soportar, todo el nivel de sabiduría, toda revelación de los atributos de Dios, del carácter de Dios, que se nos pueda revelar, se nos va a revelar. Si es que nosotros venimos con esa actitud como Moisés. Moisés tiene que tener tal impresión hecha en su mente de aquello que le sostendrá a través de todas las pruebas posibles y también del agotamiento que iba a sentir en todo ese viaje. De ahí que el Señor le concede a él todo lo que podía soportar ver. En consecuencia, Dios le dice: he aquí, hay un lugar junto a mí, y tú serás puesto sobre una roca, y mientras pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura en la roca. Vayamos al versículo 22, capítulo 33, versículo 22. Así que Dios coloca a Moisés en una hendidura de una roca, y le dice: yo te cubriré con mi mano hasta que haya pasado, y quitaré mi mano, y tú verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Amén. Dios había entendido la importancia de la petición de Moisés y la intención. ¿Por qué Moisés quería conocer el carácter del Señor? Ahora vayamos a 2 de Samuel capítulo 7 verso 27. Este versículo nos va a traer una revelación y la comprensión de por qué Moisés había hecho esta petición. Amén. ¿Por qué Moisés había hecho esta petición? La respuesta es la siguiente: la hizo porque Dios la había puesto en su corazón. ¿Está entendiendo? Moisés hizo esta petición porque Dios le incitó a hacerla. Ninguno de nosotros puede pedir nada bueno, hermanos, si no es por influencia del Señor. Amén. No hay bueno, dice, sino Dios. Lo que nosotros pensamos que es un hambre, ¿verdad?, particular, individual, es simplemente algo que Dios ha puesto, porque dice la Biblia: Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Así que si Dios está poniendo consagrarte más a Él, o más bien si tu corazón quiere consagrarse más a Dios, es porque Dios está poniendo ese sentimiento en tu interior, ese querer, esa pasión. ¿Qué dice 2 Samuel 7:27? Dice: porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado, ¿qué dice?, en su corazón valor para hacerte delante de ti esta súplica. Amén. Lo había encontrado en su corazón. ¿Por qué? Porque era el deseo de Dios edificarle casa. Aleluya. Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. Era porque Dios quería revelarle su gloria. Amén. Pero como Dios no hace nada sino en respuesta a la oración, lo que Él incita son oraciones. Lo que Él pone en nuestro corazón son buenos deseos. Porque Dios no hace nada si no es en respuesta a la petición. Dios no otorga sin que tú le hayas pedido o le hayas solicitado. Amén. Dios es como un juez, el juez de toda la tierra. Él acepta solicitudes, peticiones, requerimientos. Si no, no lo otorga. Por eso Dios se anticipó y llamó a su siervo, y era como que le animaba y le animaba. Era como si Dios mismo le dijera: Moisés, sigue pidiéndome, sigue buscándome, porque estoy dispuesto a otorgarte todo lo que me pidas. Dios lo estaba empujando, presionando. De aquí, hermanos, que yo entiendo lo que Dios está haciendo en los jóvenes, lo que Dios está haciendo en los corazones de algunos miembros de esta iglesia, y cómo su hambre por Él crece y su deseo por Él crece. Es porque Dios se ha dispuesto a otorgar. Porque Él dice en su palabra: mis pensamientos acerca de ti son pensamientos de bien, para procurar el bien que tú estás buscando. Aleluya. Moisés le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Y el Señor responde: sí, Moisés, yo haré pasar todo mi bien delante de ti. ¿Qué es la gloria del Señor? Para ya ir terminando. La gloria, hermanos, consiste en su bondad. Porque le dice: haré pasar todo mi bien. Amén. Y esa es su bondad. No es como algunos parecen suponer, que la gloria es un deslumbrante esplendor, algún brillo inefable, dominante, que nos va a dejar ciegos. No, no hay tal cosa como esto, sino que es la bondad de Dios, las virtudes interiores que componen su carácter. Estos son verdadera gloria. Y estas glorias de su carácter se presentaron ante Moisés cuando se proclamó los nombres expresivos de Dios. Amén. ¿Qué dice la palabra? El Señor Dios, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo justificará al malvado. Cada palabra de esta descripción está llena de significado, reiterando y ampliando el pensamiento precioso de que Dios es amor. Amén. Porque todas esas virtudes solamente son modificaciones de su amor. Son la expresión del amor de Dios. El amor de Dios es su carácter. Amén. Y todas sus virtudes son la expresión de ese carácter. Cuando alguien dice que ama, esa persona es misericordiosa. Amén. La misericordia es la expresión de lo que dice ser. Está revelando su verdadero carácter. Si una persona dice que ama, debe creer. Debe confiar, porque es la expresión de lo que dice ser. Su amor le lleva a compadecerse, a ser paciente, a ser benévolo, bondadoso, sufrido. Amén. Porque el amor todo lo sufre y todo lo soporta. Esas revelaciones del amor de Dios impregnaron tanto la mente de Moisés, que es por eso que se le puede ver en el Antiguo Testamento como el hombre más manso de la tierra y más paciente de la tierra. Amén. Se le puede ver como un intercesor. Se le puede ver como un intercesor que rogaba por el bien del pueblo de Dios, con una paciencia que parece infinita y con un desinterés que parece extremo, porque dice: Señor, si vas a destruir a este pueblo, mejor borra mi nombre del libro de la vida. Pero no perdono, no castigues a este pueblo, perdónalo. Fíjese hasta qué punto llega el amor y el desinterés de este hombre por su propia persona. Amén. El amor por el pueblo y el desinterés por su propia persona. ¿Qué le dice, Señor? Si no hay otra solución, yo prefiero que mi nombre sea quitado, pero que tú salves al pueblo. Amén. que tú lo lleves a la tierra prometida. En medio de esa manifestación, hermanos, de la misericordia y la bondad de Dios, también se puede ver la manifestación de su justicia. Porque dice, no tendrá por inocente al malvado. ¡Aleluya! Yo sé que el tiempo ya se me terminó. Pero para finalizar, quiero llevarle a ese gran suceso, a esa gran experiencia que vivió Moisés, que está unos versículos más adelante. Dios le había dicho a Moisés, te mostraré mi gloria y mañana te mostraré mi gloria. Amén. La petición y la respuesta estaba siendo dividida en la distancia de un solo día, es decir, toda una noche. Y aquí quiero que vayamos juntos a ese lugar. Primero hemos sido impactados por la petición de Moisés. Amén. Y si profundizamos nuestro razonamiento y podemos imaginar qué habrá sido para este hombre recibir esa promesa, la promesa de que mañana iba a ver la gloria de Dios. Si nosotros podemos percibir esto, hermanos, e imaginar cómo habrá sido la noche, toda aquella noche, ¿qué haría usted si Dios le promete, Johnny, el día de mañana te voy a mostrar todo mi corazón y te voy a revelar mi camino? ¿Qué haría usted si Dios le promete que mañana Él se va a presentar en ese lugar, amén, tan conocido ya por Moisés, en el monte Sinaí, un lugar de nubes y de truenos? Es como si Dios hubiese hecho de ese lugar su templo, amén, y de las nubes, las cortinas de ese templo, y le dice a Moisés, mañana te voy a esperar en ese lugar y voy a responder a tu petición. ¿Qué haría usted en los zapatos de Moisés? ¿Cómo sería su preparación anticipada? ¿Se dormiría como si nada esa noche? ¿Se iría a dormir como cualquier otra noche? ¿Qué haría usted? ¿Perdón? ¿Oraría usted? ¡Ni dormiría! ¿Qué harían las mujeres si Dios les dice mañana? Mañana les mostraré mi gloria. Usted está clamando por una gran necesidad. Amén. Usted sabe que la venida del Señor traerá bendición, cambiará su vida completamente, su familia completamente, su futuro completamente. ¿Qué haría usted esperando la manifestación de Dios, que se divide en unas cuantas horas? ¿Cómo sería? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Qué pensamientos le invadirían a usted? ¿Qué estuviese impreso en su mente cada segundo? Como dice esa canción, ¿verdad? Puedo imaginarme. Soñar cómo será, dice, al estar frente a ti. Puedo imaginarme. No sé qué haré, si te cantaré, si danzaré, o si simplemente permaneceré en silencio. Tal vez me postraré, no sé, puedo imaginarme cómo será estar en tu presencia, delante de tu presencia. Esa canción en estos días tocó profundamente y el video tocó profundamente, y Dios quiera que se proyecte también en este lugar. Esa película, si yo pudiera imaginar. ¿Cómo usted puede imaginar ese encuentro? Cierre sus ojos un momento. Vayámonos a la figura de Moisés. Quiero que usted piense en Moisés. Después de esta conversación que tuvo con Dios, ¿cómo habrá estado su corazón? Tal vez él mismo no lo podía creer y decía, he tenido una entrevista con Dios, le he expuesto mi corazón y para mi asombro Dios positivamente me ha respondido, no me ha negado nada de lo que le he pedido. ¿Qué hombre más lleno de gozo y de felicidad debió haber sido Moisés? Pero no solamente por lo que había alcanzado hasta allí, sino por lo que iba a suceder mañana. Hermanos, es el encuentro más grande en la vida. No se puede comparar ni siquiera a una boda, no se puede comparar al nacimiento de un hijo. Te vas a encontrar con el Dios del cielo. Moisés estaba allí pensando, meditando en esto, y por primera vez él decía, Nunca me atreví a decirle que me muestre su carácter, que me muestre su corazón, pero lo hice. Lo hice y Dios fue bueno y condescendiente y me dijo: Moisés, Moisés, te voy a mostrar mi gloria. Hasta donde tú puedas ver, te lo voy a mostrar. Porque eres mi siervo, he entendido tu necesidad. No eres egoísta, no hay ambición propia en tu corazón. Te conozco, Moisés, confío en ti. Mañana será tu gran día. Mañana será tu gran día. Oh, hermanos amados, yo me puse feliz cuando me entregaron la visa allá en La Paz. Cuando fui a una entrevista y después dije: oh, ya tengo una visa, ya puedo ir a los Estados Unidos. No sabes con qué optimismo, con qué valentía puedes caminar por las calles, sabiendo que tienes una gran noticia para tu familia. Pero nada de eso es comparable con que Dios nos diga: oh, Moisés, Wilbur, Samuel, Rubén, Nicole, mañana te espero allá en el monte. Sube temprano. ¿Sabe qué hizo Moisés? Yo pienso que estaba adorándole. Dice la Biblia que se postró y le adoró. Yo pienso que llegó a su casa, volvió a su casa. Todavía no podía creer lo que había escuchado. Me imagino que se puso a cantar las mejores expresiones de adoración y alabanza al Señor. Y cuando empezó a aclarar el día, el sol empezó a aparecer. Moisés, yo sé que estaba despierto ya. Él estaba allí arreglando sus tablas de piedra, alisándolas, preparando su ropa, preparando su apariencia, pero principalmente preparando su corazón. Lo puedes ver, Él está caminando hacia el monte. Él está subiendo paso a paso hacia ese monte. Tal vez en algún momento se apresuraba, pero después se decía: calma, Moisés, vas a llegar. Con cuánto temor y con cuánta expectativa daba cada paso. Si Dios te dice, Rubén, que va a cambiar a tu familia, que Él va a atender a todas tus súplicas. Si Dios les dice a las esposas hoy, el día de mañana convertiré el corazón de tu marido, salvaré a tu hijo, lo traeré a la casa, le haré conocer mi corazón a él. Pero será mañana, no será ahora, será mañana. Con cuánta expectativa estuviesen las mamás, los esposos, esperando que cada minuto pase, acercándose ya, apresurándose ya el momento. Yo puedo imaginar a Moisés cantando esta adoración: muéstrame tu gloria, te anhelo mirar. Acércame a ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Tú sabes que tengo que ser un buen representante tuyo. Tú sabes que todas estas tribus me van a reclamar el día de mañana. Yo tengo que conocerte. Mi fe tiene que ser sólida. Si yo te conozco, Señor, estaré preparado. Responderé a la altura que esta tarea necesita. Estaba siendo llamado, por así decirlo, a la presidencia. La economía estará en sus manos. El ejército iba a estar en sus manos. Las tribus iban a depender de él. Todos iban a venir a consultar el juicio de Moisés. Tenemos miles de problemas, Moisés, ¿cuál es la respuesta? En la mente de Moisés solo estaba: si logro conocerte, Señor, tendré todas las respuestas para la gente. Ninguno quedará defraudado. Mi consejo traerá solución. Mi palabra llevará vida. Yo empecé a considerar mi tarea, hermanos, mi gran responsabilidad a través de la radio. Ahora más que nunca sé que no puedo proferir ninguna palabra que no sea adecuada, ninguna enseñanza que no sea escritural. La gente a veces me habla y me dice: Alejandro, ¿tú sabes cuánta gente te oye? ¿Y con cuánto anhelo y expectativa esperan tus enseñanzas? Bueno, no solo a las mías, sino de todos los que hacen radio. Muchas veces recibo en mi oficina personas que apenas me ven empiezan a llorar. Me estrechan la mano y me abrazan. Y me dicen: por fin lo conozco. Gracias. Gracias porque su mensaje cambió mi corazón, salvó a mi familia. Yo me quedo sin palabras, hermanos. No sé qué decir muchas veces, solo me pongo a llorar. Pero cada vez me veo más presionado por esa responsabilidad. A veces me siento como Moisés, me abruma la responsabilidad, el peso que está sobre nosotros. Es por eso que les pido a los líderes: oren más, busquen más, conságrense más, lean más. Muchos adolescentes pueden recibir vida después de un mensaje que damos por radio. Dios nos está llamando a subir como Moisés. ¿Cuántos en esta mañana quieren dar los mismos pasos que Moisés dio, acercándose hacia la cumbre? ¿Cómo habrá sido? Moisés llegó al lugar, tal vez se sentó en una roca y estaba con la expectativa: ¿por dónde aparecerá? ¿Cómo será él realmente? Conozco su ley, pero yo quiero saber de dónde procede esa ley. ¿Cuál es el corazón de Dios? ¿Qué está en su mente? ¿Qué lo hace ser tan poderoso, tan glorioso? Hasta aquí, hermanos, Moisés no conocía la segunda parte de la revelación. Él solo conocía la ley. Para su sorpresa, Dios se manifestó. Esta vez le mostró la segunda parte de su carácter: misericordioso y piadoso, tardo para la ira. Es decir, Dios tiene demasiada paciencia. Debería juzgar, pero no lo hace, porque su paciencia lo detiene, su amor lo detiene. Grande en bondad y en misericordia, que se duele, dice, del castigo. Moisés estaba tan impresionado por ver el carácter de Dios. Algunos piensan que esto sucedió en minutos, pero no fue así. Dice la Biblia que Moisés estaba 40 días y 40 noches. No que duró 40 días esta revelación, sino que duró la comprensión, hasta que Moisés podía reaccionar de ese estado. Él tardó en volver por 40 días porque no pudo recuperarse tan prontamente de esa revelación. Él seguramente adoraba y adoraba y lloraba y recordaba las palabras y seguía llorando y adorando. Amados hermanos, que Dios nos pueda manifestar aquel corazón piadoso y misericordioso, y nuestra tarea en favor de las almas sufrirá un cambio radical. ¡Ah! Aleluya. Aleluya. Ponte de pie, por favor. Y quiero invitar aquí adelante a los que han sentido ese llamado en su corazón. Los que sienten que saben, pero que no saben lo suficiente y que hay mucho más por conocer de Dios y que Dios los está llamando a subir. Pasen aquí al frente. Mujeres, hombres, que están a punto tal vez de tirar la toalla, como se dice, frustrados y resignados, que saben que solo la revelación de Dios los puede sacar de esa condición. Solo la presencia de Dios en sus vidas puede cambiar radicalmente el curso de las cosas. Algunos dicen: no sé qué hacer con mi esposa, pastor. No tiene interés en las cosas de Dios. Ella no ora, ella viene por obligación. Yo quisiera que ella sea una mujer espiritual. No sé qué hacer. Esos hombres, pasen al frente, porque Dios ha mirado sus súplicas, ha reconocido sus corazones quebrados, sus fuerzas se han agotado, pero Dios hoy les dice: he oído tu oración y sabes, no estás solo. Mi presencia estará contigo y tendrás descanso. Yo cambiaré a tu familia, yo cambiaré a tu esposa. Yo la tocaré. Mi misericordia se extiende. Mi paciencia se prolonga. Oh, pasen aquí al frente, reciban aquella promesa de Dios. Sus fuerzas serán renovadas. Si están aquí al frente orando por sus familias o por sus esposos, sepan que la presencia de Dios estará con ustedes. Si están aquí y le dicen: Señor, he trabajado en el ministerio, pero no funciona ni esto ni lo otro, ni un programa ni el otro programa, ni la planificación ni nada, Dios, parece que soy un fracaso. Parece que no soy el líder que tú esperas. Parece que debes escoger a otro. Dios te dice: mi presencia irá contigo. Mi presencia irá contigo. Pasen los líderes aquí al frente. Pasen, pasen. Dios renovará sus fuerzas. Pasen y caminen como subiendo al monte. Con esa gran expectativa. Dice la Biblia que Dios vino. Moisés estaba allí. ¡Qué minutos más gloriosos! ¡Qué sensación más gloriosa debió haber sentido Moisés! El aire se apoderó, la nube descendió, la atmósfera cambió. Es como cuando uno siente frío y calor al mismo tiempo y no sabe qué es lo que sucede. Lo sobrenatural hizo presencia. Aleluya. Aleluya. Vamos a buscar esa canción, Puedo Imaginarme, de Vertical, por favor. La vamos a poner y vamos a cantar. Mientras usted está aquí buscando el rostro de Dios y su carácter. Aleluya. Aleluya. Puedo imaginarme cómo habrá sido.
Puedo imaginarme
estar en la presencia de
Dios. Sonar como será al estar
junto a ti.
Puedo imaginarme
lo que allí veré,
lo que allí veré, con tu rostro,
con tu rostro frente a mí.
Frente a mí, puedo imaginarme.
Oh, oh, quiero imaginarme, Señor,
rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré.
Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar.
Puedo imaginarme,
puedo imaginarme, Señor,
solo imaginarme.
Que haya
que yo vea el reflejo del Hijo de Dios. Puedo imaginarme una eternidad para siempre, solo adorar. Puedo imaginarme.
Oh, Dios te quiere en su presencia. Sube a ese monte. Él espera por ti en ese lugar.
Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré aleluya, quizás aún ni pueda hablar.
Puedo imaginarme cómo será. Solo imaginarme. Rodeado de tu gloria.
Danzaré por ti, mi Cristo.
Aleluya. Aleluya. Llama la banda. ¿Cómo será estar en tu presencia, ser tocado de tu mano, oír tu voz, tu mirada clavada en nosotros? ¿Cómo sentirá nuestro corazón, Señor, poder verte, poder experimentar aquel glorioso encuentro? Oh, que Moisés nos enseñe cómo es. Que Moisés nos enseñe cómo es. La vida de Moisés fue transformada. Aleluya.
Imaginarme.
Aleluya.
Una eternidad con tu rostro.
Oh, aleluya.
Frente a mí.
No se detenga tu corazón. Que no retroceda tu corazón. Que no se desanime. No aceptes ninguna derrota. No aceptes ningún fracaso. Que el enemigo no llene tu mente de pensamientos negativos.
Puedo imaginarme.
Tienes la opción de tener a Dios contigo. De tenerlo como tu gran amigo. Como tu gran ayuda, tu consejero, tu defensor.
Lo que allí veré,
no te detengas, sigue avanzando. Acércate más. Corre a ese monte. Deja que las nubes sean las cortinas de aquel lugar. Que los cielos sean la habitación.
Rodeado de tu gloria,
Él descenderá.
Que sentirá mi
Él vendrá.
Ser. Danzaré por ti, mi Cristo.
Oh, en silencio quedaré.
Haré
lo que me has pedido.
Gloria.
También me esto voy a hacer. Voy a hacer lo que me has dicho, Moisés.
Aleluya. Quizás aún
mi presencia irá contigo.
Puedo imaginarme.
Oye,
solo puedo imaginarme.
La presencia de Dios será contigo. La presencia de Dios.
Puedo imaginarme.
Esa presencia es la respuesta a todo.
El día que
esa presencia es la respuesta a todo. Es la fuerza espiritual.
El hijo de
es el descanso que necesitas. Es la fe que necesitas. Es la energía que necesitas. La presencia de Dios resolverá tus dudas. La presencia de Dios cambiará toda situación. Aleluya. Aleluya.
Rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser. Danzaré por ti, mi Cristo. O en silencio quedaré, estaré de pie en tu gloria. Me tendré que arrodillar, cantaré, aleluya. Quizás aún ni pueda hablar, puedo imaginarme.
Levanta tu voz, iglesia, pídele a Dios, muéstrame tu rostro. Quiero ver tu gloria, Señor. Necesito un renuevo, necesito vida, necesito fuerza, necesito visión, necesito sabiduría, necesito el poder de lo alto. Debo guiar a todo un pueblo. Haz descender señales y maravillas. Oh, mi competencia tiene que ser vista por los demás. La gente debe confiar en mí, debe escuchar mis palabras, debe escuchar mi consejo. Oh Dios, necesito que tú estés conmigo. Necesito que tú andes conmigo. Oh, malababayarababayarabanda. Busquen a Dios, jóvenes. La presencia del Señor tiene que ser su gran apoyo, la base de su ministerio. Hombres de hogar, hombres de casa, padres de familia, busquen la presencia de Dios. Solo la presencia de Dios traerá temor sobre sus hijos, respeto, obediencia. La presencia de Dios en nuestras vidas, aleluya, provocará en los demás esa confianza absoluta. Aleluya. Moisés estaba diciendo: todo lo podré enfrentar con Dios. No habrá peligro que me haga retroceder. Ninguna nación nos atemorizará si la presencia de Dios está con nosotros. Todo lo demás está asegurado. Todo lo demás tendrá un buen porvenir si la presencia de Dios está con nosotros. Levanta tus manos, iglesia. Pídele la presencia. Imita a Moisés.
Rodeado de tu gloria.
Oh Señor, súbeme ahí. Súbeme allí. Llévame a ese monte.
En silencio quedaré.
No habrá nada imposible para los que tienen la presencia de Dios. No habrá enfermedad que soporte. No habrán espíritus inmundos que puedan estar en ese lugar. La presencia de Dios es la respuesta a todo.
Solo imaginarme.
Oh, Rababaya, Rabanda, Santa, Rababaya. Oh Dios, dame el corazón de Moisés. Dame el corazón de Moisés. Quiero tener esa sencillez. Quiero tener esa pureza, esa perfección. Esa visión clara.
Una eternidad.
Muéstrame tu rostro. Muéstrame tu gloria. Revélame tus virtudes. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, rodeado de tu gloria, que sentirá mi ser.
danzaré, o en silencio quedaré. Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya, quizás aún ni pueda hablar. Puedo imaginarme, solo imaginarme.
Aleluya.
Tu gloria.
Aleluya.
Estaré de pie en tu gloria, o me tendré que arrodillar. Cantaré, aleluya. Puedo imaginarme. Oye, marrababaya.
Camanda la vasaya, la bata. El primer amor es tener la expectativa de su regreso. Es tener la expectativa de nuestro encuentro con Él.
Oh, marrababoyo, lo monda la vasaya.
Oh, bendito, bendito Dios.
Bendito, bendito.
Santo, santo,
santo, santo,
una eternidad,
santo Dios,
con tu rostro,
santo Dios,
frente a mí,
santo Dios.
Reciban esperanza, hermanos.
Puedo imaginarme.
Reciban fuerzas en esta mañana.